7:20 de la tarde, bienvenidos un martes más a Miscelánea Universitaria. Sintonizáis el 89.0 de vuestro dial. Os agradezco de corazón que escuchéis una radio como esta, Radio Universidad. La verdad es que se agradece mucho el que cuando vengo a la radio no esté lloviendo, que hace sol y además hace muy, muy, pero que muy buen día. Como sabéis, este es un programa en el que me gusta hacer la radiografía musical a personas relacionadas o vinculadas con nuestro mundo universitario. Bienvenidos a una parte más de música de Aula 89. Estás escuchando Miscelánea Universitaria. Bueno, y el Miscelánea Universitaria de esta noche cuenta con la presencia de don Emilio Cervantes, que es del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca. Buenas tardes, don Emilio.
Hola, buenas tardes, Nacho.
¿Dónde está este instituto? Porque yo conozco el Instituto del Cáncer, el Hospital Clínico, que son con los que yo estoy vinculado, pero no controlo absolutamente todos los institutos. Explíquenos, por favor.
Muy bien, pues el IRNASA, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, es precisamente el más antiguo de los centros del CSIC, o sea, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y se encuentra localizado en la calle Cordel de Merinas. La calle Cordel de Merinas corre paralela al río y está interrumpida ahora por el puente del Príncipe Felipe. O sea que es en la esquina esa donde se cruza el puente con la calle Cordel de Merinas donde se encuentra mi instituto, que, como te decía, es el más antiguo del CSIC en Salamanca y cumplió hace 2 o 3 años pues 50 años. O sea que ya tiene cierta experiencia.
¿Y usted es biólogo?
Efectivamente, yo soy biólogo por mis estudios, por mi formación. Hice la carrera en la Universidad de Oviedo, luego el doctorado aquí en Salamanca, ya en el IRNASA. Y pues luego algunas experiencias postdoctorales por ahí en Europa, en Francia y en Suiza. Y luego cierto tiempo pues pasado también en la universidad aquí de Salamanca y al cabo de los años acabé regresando a una plaza al CSIC, en el IRNASA.
¿Y qué se hace en este instituto? Por ejemplo, a mí si me preguntaran qué se hace en el Centro de Investigación del Cáncer, pues se investiga de investigación biológica en todos los campos que uno puede imaginar. Porque, ¿qué es la agrobiología? Yo es que...
Sí, pues el IRNASA es un centro de investigación agrícola. En principio era fundamentalmente investigación aplicada directamente al terreno agrícola, en el sentido, ¿sí?, pues de abonos, pesticidas, ¿sí?, fertilizantes, análisis de tierra, tratamientos para la tierra, y pues esto se mantiene, pero lógicamente ha habido una evolución también en la dirección pues de líneas más modernas, de biotecnología, de genómica, de proteómica, y en cuanto a las líneas de investigación, a las áreas, pues se trabaja, pues es muy variado, desde bastantes temas de parasitología animal, por ejemplo, ¿sí?, hasta microbiología y desarrollo vegetal, fotosíntesis, es bastante variado.
Bueno, para todos los estudiantes de biología, de farmacia, de todas estas carreras con trasfondo biológico, que sepan que existe un instituto donde también se hace investigación y bueno, pueden ampliar todos los amplios estudios que se pueden hacer aquí en Salamanca en un instituto más, que es el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, que se llama el IRNASA. Bueno, pues ya está presentado el personaje, señoras y señores, y como ya saben, es un programa musical. Y don Emilio, además de hablarnos del IRNASA, de un libro del que vamos a hablar a continuación, pues vamos a hacerle la radiografía musical. ¿Cuál es la primera canción que ha seleccionado para esta tarde?
Pues muy bien, la primera canción va a ser la obertura miniatura del Cascanueces de Tchaikovsky. Yo creo que nos va a permitir abrir un amplio margen para la discusión posterior y va a ser también una entrada en un mundo como de cuentos de hadas o de misterio, y aunque es un tema bastante clásico y muy conocido, yo creo que nos va a permitir luego bastante juego en la conversación que seguirá.
Bueno, y aquí seguimos en Miscelánea Universitaria esta noche con don Emilio Cervantes del IRNASA. Y bueno, yo le he pedido que viniera por favor a Radio Universidad para que nos hablara de su libro. Es el autor del libro El Naturalista en su siglo, homenaje a don Mariano Graells en el 200 aniversario de su nacimiento. Bueno, yo he ojeado. Bueno, lo primero que quiero decir a todos vosotros oyentes de Radio Universidad es que yo no estoy capacitado para entrevistarle, de modo que esto tenía que ser un monólogo, no una entrevista, porque creo que no estoy a la altura de sus conocimientos sobre muchos de los temas que vamos a tocar. Pero bueno, yo soy muy osado y aquí estoy haciéndole preguntas. Yo lo primero que te quiero decir, Emilio, es que yo a don Mariano Graells he tenido conocimiento de quién es a través del libro. ¿Cómo te acercas tú a la figura de este, no sé cómo llamarle, como médico, naturalista, entomólogo, botánico, político, filósofo?
Sí, bueno, a mí me gusta llamarle como el último naturalista. Y respecto a lo que decías de que no tienes el nivel para preguntar o para discutir, pues no te preocupes, porque yo tampoco conocía absolutamente nada de don Mariano de la Paz Graells hace aproximadamente 2 años. O sea, yo no sabía ni el nombre. Entonces, por eso decía al introducir un poco el primer tema musical que nos íbamos a ver pues envueltos en misterios o en cuentos de hadas o en fantasía, a lo mejor, porque el desarrollo de este proyecto del libro dedicado a Graells pues tiene bastante de enigmático. Tiene bastante de enigmático, aparte de una serie luego de componentes que iremos desilvanando a lo largo de la entrevista, si quieres, pues parte simplemente de una conversación con un amigo. El amigo había nacido en Tricio, y Graells había nacido en Tricio, en La Rioja, y la madre del amigo había nacido casualmente en la misma casa que Graells. Y entonces me dijo, ¿cómo este hombre, que fue tan importante, pues va a llegar su centenario, que es el mismo que el de Darwin, y va a pasar aquí sin pena ni gloria, sin que nadie haya oído hablar de él, y cómo no se junta a un grupo de expertos o de eruditos, y entonces se saca un libro, una publicación o una reunión, o empezamos a hablar de cuál fue su tarea, sí, para poder luego, pues eso, criticar o discutir y entrar en harina después? Pero en ese momento, que como te digo, pues fue hace 2 años, pues yo estaba completamente verde sobre el tema, sí, tampoco sabía nada.
Y ¿cómo podríamos calificar a este hombre? Que es contemporáneo, sí, de Darwin. No sé si es muy cercano a la realidad. ¿Podemos definirlo como el Darwin español o no sé?
Sí, es una buena manera. Yo creo que es más que nada la cruz de Darwin. Si en una moneda Darwin sería la cara, pues Graells sería la cruz.
Vaya, veo que no ha sido muy acertado entonces, sí, la comparación.
Es bastante acertada porque da lugar a empezar una pequeña discusión, porque Graells es naturalista. Graells pertenece a un mundo antiguo,
sí,
que ya está vencido con la revolución. Graells es amigo de Isabel II y, ¿sí?, de su marido, y entonces cuando la revolución del 68, pues Graells más o menos va viniéndose abajo. Y Darwin precisamente publica el libro El origen de las especies pues en el 60. O sea que son no solamente contemporáneos, sino de alguna manera presentan vertientes opuestas. Mientras que Graells es más bien la historia natural antigua, el hombre de amplias miras y que le interesa todo en la vida, que es médico, que es naturalista, que es zoólogo, que le interesa mucho la aplicación de los temas y que está bastante en contacto directo con la naturaleza, con el campo, con la agricultura y con todos los temas que toca, pues Darwin es la nueva ola, es lo que empieza a ser ya ciencia institucionalizada y luego tiene una gran promoción a partir del siglo XX, que Graells no ha tenido absolutamente ninguna, y permite el desarrollo pues de la institucionalización de la ciencia, de la biología molecular, y en este momento pues lo que es todo visión antigua queda completamente desplazada y Darwin sale proyectado de una manera que es espectacular y que, si quieres, pues también luego podemos discutir hasta qué punto es realista o hasta qué punto es también digna de un poquito de crítica.
Digamos entonces que Darwin utilizó mejor factores de marketing para hacer conocer la evolución de las especies, porque Graells está en esa órbita, o es una órbita completamente distinta a la que mantienen.
Bueno, de Darwin hablaremos luego más despacio.
Sí.
Graells es más aplicado y más de su momento y de su época y de su tiempo.
Más descriptivo, entonces, digamos.
Sí. Él está muy preocupado con la taxonomía. Él es el que introduce, por ejemplo, en los institutos y en las universidades el afán recolector. Hay un edicto oficial de las leyes en España que a instancias de Graells se propone la recolección de muestras de animales y de plantas y de insectos y que se hagan colecciones en los institutos. Entonces, hoy en día todos los institutos tienen su colección porque allá por 1850 Graells tuvo esta iniciativa. Y luego él pues participó en muchas tareas muy diferentes y la mayoría de ellas aplicadas, porque entonces la necesidad era de obtener un rendimiento de la naturaleza.
Sí.
Entonces, por ejemplo, él desarrolló las primeras piscifactorías, por ejemplo, en el Escorial. Él participó en lo que iba a ser una estación experimental de ostricultura en Ortigueira, en Galicia. Él tuvo una participación muy activa en la lucha contra la filoxera, que fue una plaga que asoló los viñedos en la segunda mitad del siglo XIX. 1979, y él estaba ahí activamente como representante del gobierno español en las reuniones internacionales, en Lausanne, en distintos países europeos. Él era un hombre muy dinámico, perteneció a unas 30 sociedades europeas, muy conocido, juntó más de 150 publicaciones en todos los ámbitos de la historia natural, de la zoología, de la botánica. Y también participó en lo que llamaban el Gabinete Zoológico de Madrid, que era el intento de poner animales exóticos al servicio de la utilidad pública también. Entonces traían animales de América, sobre todo, y los adaptaban al clima de Madrid, intentaban pues ver el rendimiento que podían sacar con productos
ganaderos. Fue el director del Museo de Ciencias Naturales, ¿no?
Exactamente, durante muchos años.
Y cuéntame la historia esta por la que Grael se hizo famoso porque descubrió una mariposa.
Sí, efectivamente. Graels es casi lo más que le ha hecho famoso es el descubrimiento de la mariposa Graelsia isabelae, que como te decía, pues él era amigo de la reina Isabel II, y pues después de estar mucho tiempo buscando especies de insectos y clasificándolas, pues él tenía cierta idea de que había una especie muy bonita en los pinares del Guadarrama, y al cabo de muchos años, pues con diversas colaboraciones de paisanos de la zona y también un poco de intervención del azar, pues encontró esta especie nueva, que luego tuvo una historia larguísima y complicadísima, porque sus colegas franceses de alguna manera se mostraron celosos y le decían que esta especie no podía ser española, que no podía ser europea porque tan espectacular y tan vistosa tenía que ser africana. Y entonces luego él le costó cierto trabajo también el hacerles ver que efectivamente que procedía de España, y después alguno pues se la llevó a Francia y se dice que a lo mejor la instaló allí de una manera un tanto artificial y la llegaron a poner de sobrenombre Gloria de la Galia, cuando era una mariposa típicamente española.
Bueno, abusando de la confianza de que hayas venido a la radio y como eres un especialista en el tema, quiero que me hagas un muy breve resumen de la idea que tú tienes sobre las distintas teorías de la evolución. Es decir,
bien.
Muy breve, porque yo creo que tendrías que venir un mes entero a hablarnos cada día de cada una de las teorías.
No, pero como hablabas antes de Darwin, pues podemos empezar hablando la teoría casi única, casi la teoría del pensamiento único, que es la teoría de Darwin. Entonces, pues yo creo que como es la teoría única, está ahí para hablar de ella, pero sobre todo para criticarla también, porque cuando una cosa adquiere tal relevancia y es publicitada de tal manera en todos los medios, pues entonces hay que buscarle también un poquito la vuelta y decir, ¿esto qué contiene? Sí. Porque el año pasado hemos visto un desarrollo espectacular de Darwin. Darwin aparecía hasta en la sopa, aparecía en la prensa, en la radio, en la televisión, exposiciones. El pobre Graels, que había sido director del museo, compartía una exposición con Darwin y Darwin ocupaba toda la planta baja y Graels tenía dos salas ahí pequeñitas en la esquina. Entonces, ¿esto corresponde a la realidad o corresponde también a la dinámica de la historia, que muchas veces ensalza a unas personas y a otras las deja un poquito marginadas? Pues puede que haya algo de eso, porque en realidad, ¿cuál es la teoría darwinista de evolución? Es la teoría de evolución por selección natural. Entonces, ¿selección natural qué significa? Pues selección natural significa supervivencia del más apto. Es decir, que el más apto es el que sobrevive. ¿Y esto qué tiene de teoría científica? Pues a mi parecer esto tiene muy poquito de teoría científica, porque es un hecho que el más apto es el que sobrevive, pero un hecho no es una teoría científica. Entonces es una pobre manera de interpretar el hecho de la evolución. O sea, que el más apto sea el que sobrevive es algo como de perogrullo, es un razonamiento circular. Entonces Darwin no aporta una teoría que luego se pueda prestar a experimentación. Porque cualquier cosa que hagamos en el laboratorio, o en la vida real, o en cualquier lugar, en cualquier momento, el más apto va a ser el que sobreviva. Sí. Eso nunca se va a poder refutar. Pero por otra parte, la teoría de Darwin, que es la principal y casi la única de la que se oye hablar, pues tampoco permite claramente una predicción, porque también dentro de 300 años el más apto va a ser el que sobreviva. Eso seguro. Y probablemente lo que no sobrevivirá entonces será la teoría de Darwin.
Y no es lo contrario el pensar que Darwin era católico con todas las teorías que plantea sobre la selección natural. Quiero decir, con esto quiero introducir en la mesa el aspecto moral
claro.
de la evolución, y que hables un poco también de el determinismo evolutivo que por ejemplo presenta ahora y se escucha de la Iglesia Católica, que dice que sí, que existe una evolución, pero que en un determinado momento dentro de esa evolución nos dotaron de alma. No sé, quiero que me hables de Darwin como sí. católico, que sí, y del determinismo evolutivo.
Muy bien, pues en este sentido hay un aspecto clave. O sea, Darwin lo que es una personalidad tremendamente contradictoria. Entonces,
sí.
como bien has dicho, Darwin es católico. Darwin está enterrado en Westminster, o es anglicano, es un hombre de formación religiosa.
Sí.
Estudió para sacerdote y es un hombre de partida religioso. Pero, sin embargo, su teoría de evolución por selección natural, que, como digo, a mi entender no tiene un fundamento científico como teoría científica clara, lo que significa es borrar del mapa el concepto de diseño. Es decir, lo que propone es que la naturaleza obra mecánicamente como un conjunto de materiales, y la evolución es el resultado de esa lucha por la supervivencia, que digamos sería ciega o azarosa. Entonces, la contradicción está en que no se puede mantener una fe o una aspiración religiosa
sí.
con un materialismo exacerbado en la interpretación de la naturaleza.
Exacto.
Por otra parte, tampoco se puede mantener una interpretación de la naturaleza que pretenda ser científica con un principio que es tautológico, que no es científico, que es simplemente el de la supervivencia de los más aptos. Es decir, estamos en una doble o triple contradicción. Y lo que ha pasado es que, misteriosamente, lo mismo que Grael se oculta, pues Darwin sale a la luz y relumbra, pues lógicamente por el aspecto que tú acabas de tocar, Nacho, por el aspecto social. Porque en su época, en la época victoriana,
sí.
interesa sobre todo poner de manifiesto pues lo que es la importancia y la trascendencia de esa aptitud, de esa capacidad de hacer, de esa capacidad de conquistar, de esa capacidad de viajar que tenían entonces los viajeros ingleses, que llegaban e imponían su norma. Entonces, la selección natural no es ni más ni menos que la aplicación de esta norma social al terreno científico. Y Darwin lo dice manifiestamente en sus escritos. Dice que su teoría está basada en el principio de Malthus. Y el principio de Malthus es un principio social. Y entonces entramos de nuevo ahí en la contradicción, porque es un principio social que en cierta manera es brutal, es desmedido. Es decir, si yo soy el más apto, entonces retírate de mi camino porque soy el más apto.
Sí.
Y de alguna manera eso es lo que hemos visto desarrollarse en un mundo competitivo, en un mundo atroz, en un mundo dominado por el capitalismo y en un mundo que le interesa sobre todo operar con este fondo, con esta base teórica que la aporta Darwin en una teoría que realmente no es científica.
Muy bien, Emilio. ¿Qué mundo me estás abriendo sobre la evolución? Que es un tema que es de gran interés, yo creo que para todos, y sobre todo te agradezco de que estés dirigiéndote en un lenguaje que hasta yo estoy entendiendo. Pero no se te olvide que este es un programa musical.
Muy bien.
Vamos a ver cuál es la segunda canción que has elegido.
Bueno, pues es un fragmento de Stabat Mater de Pergolesi, que es una canción barroca, y donde las haya. Y entonces nos puede ayudar un poco a salir del paso, a salir de estas dificultades dialécticas de Darwin y Graelsi, la historia, y luego volvemos.
Venga, escuchémosla.
Thank you.
Bueno, y aquí seguimos con don Emilio Cervantes, autor del libro El naturalista en su siglo, homenaje a Mariano Graells en el 200 aniversario de su nacimiento. Es un libro interesantísimo que a todos os recomiendo que os lo leáis, pero igual que os decía al principio que no conocía a don Mariano Graells, que lo he conocido a través de don Emilio Cervantes, tampoco sé dónde y cómo se puede adquirir este libro, Emilio.
Pues yo creo que han hecho una edición muy limitada, porque la edición la hizo el IER, que es el Instituto de Estudios Riojanos, en colaboración con el CSIC, y lo editaron en La Rioja, y no sé si lo están distribuyendo por las librerías. De todas maneras, en cualquier librería que se pida, seguro que lo pueden conseguir.
Y bueno, pues si estudiáis alguna de las carreras con trasfondo biológico, os recomiendo que la estudiéis, porque es una auténtica miscelánea de culturas este hombre, que hizo absolutamente de todo, entendió de todo y bueno, que fue hasta incluso a los de letras, algo filosófico también lo fue, Emilio.
Sí, es muy interesante ahora el verlas. Están descubriendo los documentos de Graells en el Museo de Ciencias Naturales. Tienen docenas y docenas de cajas, archivos, y ahí pues es un naturalista de un periodo romántico, o sea que cuando la gente tenía ese conocimiento amplio y esa curiosidad por todo, sí. Y entonces ahí se están encontrando pues dibujos, plumillas, poesías, cartas manuscritas, pues materiales de distintas maneras y todo en relación con la historia natural. Participó este hombre también en las primeras fotografías que se hicieron en Madrid, o sea que era, en ese sentido yo creo que tenemos que aprender también un poquito de él, en el sentido ese de conocimiento amplio e interés por todo y curiosidad por cada una de las cosas que se iban cruzando en su camino.
Bueno, y ya entrando en la recta final, porque son tres cuartos de hora de programa, pero te prometo, Emilio, que se me hace muy 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 corto, quiero, porque te preguntaría muchísimas más cosas, quiero que me hables de tu blog, porque está al rojo vivo.
Bien, pues sí, la verdad es que últimamente hemos tenido suerte con las visitas, yo no sé si es que tocaba algún tema delicado. Bueno, a lo mejor al escuchar parte de la conversación de antes sobre Darwin, pues el tema va por ahí, ¿no? El blog se llama Biología y Pensamiento, y también un poco en la línea que decía de Graells. Es decir, biología viene del griego, que es bios y logos, y se supone que hay mucha gente que sabe mucho de la vida. Y yo creo que eso es imposible. O sea, no puedes nadie saber de la vida mucho si no sabe mucho de lo que no es la vida. O sea, el conocimiento es una cosa general y amplia, y consiste más en captar de cosas diferentes e ir juntando, que no en esta especialización por la que nos han llevado durante los últimos siglos y que sí. Al final acaba uno sabiendo tanto, tanto, tanto de tan poco, pues que no es nada. Es un poquito la lucha contra la especialización.
Y en este blog de biología y pensamiento, ¿qué es lo que tú haces y de qué escribes?
Bueno, pues procuro analizar los temas más actuales y más candentes sobre la biología, pues, por ejemplo, evolución o desarrollo, y analizar cuidadosamente el lenguaje que se emplea, pues es un blog que está en español cuando la mayoría de la ciencia suele hacerse en inglés, y entonces hacer interpretaciones personales a partir de artículos o de libros o de teorías en general, y por lo que se ve pues hay algunos aspectos o algunas interpretaciones mías que caen un poco como que no gustan mucho, que van un poquito en contra de la norma establecida, de lo que todos tenemos que creer, y como estamos en la época del pensamiento único, pues cuando alguien es crítico con determinados aspectos, pues parece que el establishment, la gente que representa lo establecido, lo de siempre, la norma, pues parece que no le gusta y que le ofende. Pues por ejemplo, lo que hablábamos, por ejemplo, antes de la selección natural. ¿Puede ser eso una teoría científica? Pues estamos en el siglo XXI, en ciencias se están haciendo experimentos por activa y por pasiva, sí. Se tiene tecnología de todo tipo, se puede defender como teoría científica. la supervivencia del más apto? Pues yo creo que no, francamente. Sin embargo, hay gente que piensa que sí, que la evolución está basada en esto, que todo se explica por la supervivencia del más apto, y luego, bueno, pues una mutación que puede ser cualquier cosa, muy grande, muy pequeña, muy variable, pues llegaría ahí, y a partir de ahí, pues si confiere más aptitud, si da un organismo más apto, pues ya se reproduce más, y ya está la evolución en marcha. Yo creo que no es tan sencillo como eso, que es mucho más delicado, y que la ciencia no puede permitir en ningún momento estas ambigüedades. Es decir, una mutación no puede ser una cosa muy pequeña y una cosa muy grande. Tenemos que decidir. Una teoría no puede ser una cosa muy grande y una cosa muy pequeña. Será o lo uno o lo otro. Y yo creo que, claro, cuando una teoría tiene que tener significado, pues la palabra lo dice, tiene que tener significado. Eso quiere decir que la separa de otras cosas, de un hecho o de otras cosas, y en ciencia yo creo que el lenguaje hay que afinarlo mucho, y un poco en eso estamos el blog.
¿Y cómo puedo entrar yo en este blog para discutir contigo sobre las teorías de Darwin o sobre los múltiples artículos de los que tú hablas? ¿Y cómo puedo entrar en ese blog? ¿Qué dirección es?
Pues el blog está en la plataforma de weblog de Madrid más D,
¿sí?,
que tiene una colección de blogs dedicados a temas científicos y de divulgación científica sobre cantidad de aspectos diferentes de la ciencia. Y uno de ellos, pues, es el mío, que se llama Biología y Pensamiento. Entonces, poniendo en cualquier buscador, en Google, Biología y Pensamiento, pues este blog sale en cabeza de los primeros. Y si no, pues por mi nombre también, Emilio Cervantes, se pica y sale ahí también en cabeza. Y luego ya, pues todo está abierto para poner comentarios y criticar y entrar ahí en los debates que están últimamente,
pues,
como dices.
No dejéis de hacerlo, porque está al rojo vivo el blog de don Emilio Cervantes, Biología y Pensamiento. El tiempo pasa de una manera inexorable, Emilio. Yo te vi hace muy poco presentando el libro de un amigo nuestro, de don David Rodríguez, que también vino aquí a la radio a hablarlo.
Sí.
Me pareció una presentación estupenda. Cosa que he corroborado ahora leyendo el libro El Naturalista en su siglo, que es el homenaje a don Mariano Graells, que, bueno, os recomiendo que os compréis y que le echéis un vistazo, sobre todo si estudiáis algo de ciencia. Está maravillosamente escrito y muy bien documentado.
Está en la biblioteca del IRNASA también. Ya que decías antes la dirección, si alguien tiene curiosidad por bajar al IRNASA, está en la biblioteca, ahí lo puede también leer y ojear.
Bueno, pues ya sabéis. Y no dejéis de entrar en el blog de Emilio Cervantes, Biología y Pensamiento, porque es muy, muy interesante todo lo que allá se habla. La Universidad y Salamanca tiene que estar muy orgullosa de contar con personas como usted, don Emilio. Muchas gracias por venir a la radio. Ha sido una entrevista muy breve. Creo que el limón hoy se va sin exprimir.
Bueno,
pero
parte.
Le agradezco mucho que
en
haya
parte.
Venido. Y bueno, le ruego que despida el programa,
bueno,
que presente la última canción y que la dedique, si lo estima oportuno.
Pues, muchísimas gracias a ti, Nacho, porque ha sido un placer el venir y el compartir estos tres cuartos de hora contigo. La verdad que ha sido un placer el poder hablar de estos temas que normalmente pues suscitan grandes, digamos, casi violencias,
sí,
y grandes fervores,
sí, sí, sí.
Y da gusto pues poderlo discutir también en un tono amistoso y calmado, y sabiendo que la cosa da para mucho juego, pero que no se va a resolver todo en un día, ni mucho menos. Como bien decías, pues aquí está el libro, ahí está el blog, y ahí estamos siempre un poco dispuestos para participar en debates, en conferencias, en lo que vaya viniendo. Y muchas gracias por eso, porque me parece que es una ocasión fenomenal también de presentar a Graells, del que hemos hablado un poquito. Se han quedado muchísimas cosas en el tintero, porque es un hombre que tuvo una vida apasionante y una actividad desbordadora en cantidad de aspectos diferentes y muy interesantes todos. Y bueno, pues para terminar de alguna manera, siempre hay que terminar pues con un aria del acto segundo de Tosca, de Puccini, que es Visidarte y que se la dedico pues muy gustosamente a Juana, que me ha acompañado en todas estas aventuras y otras tantas más y las que vendrán, supongo. O sea que muchas gracias, Nacho.